Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Anuncio de hoy mismo, el Concello de Cerdedo Cotobade ayudará a 35 locales de hostelería con 1.000 euros para cada uno. Ayudas que se van a sumar a las que soliciten estos locales en la Xunta. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en Pontevedra en tu COPE más cercana. Y con Pablo Romero te presentamos otra forma de apoyar a la hostelería local. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. La fórmula es llenar de cultura toda la ciudad de Pontevedra y no solo en el centro. Esta es una idea que el Concello va a poner en marcha como apoyo complementario a la hostelería.
Los detalles con la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías. Boa tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
Este ano, ¿qué novidades vai traer a iniciativa Cabos Soltos tendo en conta toda a situación sanitaria e tamén económica pola pandemia?
Bueno, pois este ano a principal novidade de Cabos Soltos é que está incluída dentro do Plan de Recuperación da Cidade de Pontevedra, o Plan Supera. Que quere dicir isto? Pois quere dicir que esta recuperación da escena creativa local, tamén esta iniciativa de impulso ao comercio e a hostelería, esta programación e este pulo por recuperar a cultura de base da cidade, vai a ser íntegramente financiada polo Concello de Pontevedra. Temos unha partida dentro do Plan Supera e a idea é levar a filosofía Cabos Soltos, que tiña como objetivo básico promocionar a escena creativa local e promocionar tamén pois esos centros non pequeniños, estos establecementos que facían moito pola programación cultural da cidade, pois este ano, con todas as medidas de seguridade e sempre que a pandemia o permita, pois permitirá reeditar este Cabos Soltos edición Supera.
Porque agora falamos da hostalería, pero, por exemplo, para o sector cultural, para os grupos de música, tamén dá unha tranquilidade ter unha programación xa e unhas datas pois fixadas durante uns meses, porque poderían estar pensando que o bar que me contratou o ano pasado seguramente este ano non se pode permitir ese gasto.
Claro, ese é un pouquiño a filosofía, rescatar pois varios sectores económicos ou intentar colaborar con esa recuperación paulatina que agardamos sexa o máis cedo posible. Nos sempre apostamos e sempre creímos na cultura local e no sector creativo de Pontevedra, porque dende logo hai uns vimbios maravillosos e sempre dentro de Cabos Soltos estaba pensado ou sempre se especificaba a necesidade de contratar artistas locais, non solamente aquelas persoas que se adican a música, que hai moitos, sino aqueles ilustradores ou aqueles pintores, pintoras que queren facer unha exposición nun formato máis reducido ou menos formal que nunha sala de exposicións, ou aquelas persoas que fan monólogos, poesía, recitais, en fin, todas esas persoas que teñan un sitio donde probar, donde testear a súa propia obra e que nos o poidamos pues, tamén disfrutar. Non as mellores iniciativas culturais, dende o meu humilde punto de vista, sempre nacen da experimentación, dos pequenos formatos, e logo ese pequeno formato pois crece e para posible que poidamos exportar pois novos expoñentes culturais da cidade.
Vai ser só en locais que teñan terraza ou que requisitos haberá que cumprir para poder estar dentro do programa Cabos Soltos?
Nunha primeira fase, imos a empezar a programar en rúas e en prazas da cidade. Por qué? Porque nos van a permitir atender as necesidades de máis locais, con un custe menor, e logo porque as medidas de sanidade e de seguridade pois así o recomendan. Por lo tanto, imos a empezar a programación exterior e a medida que avance o ciclo e a medida tamén que as condicións climatolóxicas pois non acompañen, trasladaremos esa filosofía, estou falando de final do ano do 21, a do interior de locais.
Bueno, segundo o presidente do goberno, nese momento, alo menos o 70% da poboación estará vacinada xa. Veremos como estamos para daquela. Pero pensando polo máis inmediato, cando vai comezar logo, cando imos ver todas estas actividades, imos empezar a ver aquí en Pontevedra, e xa dicimos, non son o centro, verdade?
non son o centro. Imos a comenzar con as xornadas técnicas, que o precisamente o que queremos é traer a xente que está traballando nestes temas, non só en Galiza, sino tamén do todo o Estado español, e poñer en común cales son as problemáticas. Estas xornadas vanse celebrar na última quincena de maio. A partir de aí, queremos hacer unha programación paralela de algún evento, vale, para empezar a probar esta nova filosofía e para poñer sobre a realidade de todo aquilo que discutamos nas xornadas técnicas, e despois pararemos porque tamén me consta que a Concellaría de Dinamización Sociocultural está preparando unha programación de verán pois moi moi potente, e a idea pois é non contraprogramarse. Así que unha vez que acabe esta programación de verán, volverán os cabos soltos tamén como balón de oxígeno para a tempada máis baixa, non, tanto en locais de hostalaría como comerciais, e a idea sería estendelo ata o final do 2021. Agardamos que así sexa.
Moi interesante o das xornadas técnicas, porque hai especialistas que din que, por exemplo, o de ir de pubs, iso xa, aínda que esteamos vacinados, pois van a ser, isto vai nos cambiar para sempre. Veremos que cousas quedan, que se recupera e que non. Os participantes, os interesados da hostelería local, que terán que facer para poder participar desta xornada técnica?
Pois estar moi atentos ás redes e á páxina web do Concello, en especial a páxina web de Supera, e aí iremos colgando pouco a pouco información e daremos xa as claves para participar nas xornadas, para participar no programa Cabos Soltos e para ir avanzando e construindo entre todas e entre todos pois este ciclo novo de actividades, que vai a ser un ciclo altamente participado.
Quen está moi pendente da web do Plan Supera do Concello de Pontevedra son todos os autónomos e as microempresas da cidade. Como avanza a elaboración das bases para poder pedir axudas neste 2021?
Bueno, pois estamos a piques de abrirse ao período de solicitude, estamos agardando que a Base Nacional de Subvencións publique a primeira axuda de ordenadores, supoño que será ou mañá ou o mesmo luns. A partir de aí abrimos a solicitude formal da axuda das computadoras para todos e para todas, e enseguida temos a intención de sacar as bases de Supera 21. Xa están os cambios introducidos, fixemos esa fase de participación coas asociacións hosteleiras e comerciais da cidade, temos os cambios listos, estamos esperando os informes técnicos, e eu calculo que a final deste mes pois xa teremos o borrador do Supera 21 para que todas aquelas empresas da cidade que o necesiten pois se podan acoller e poidamos pois contribuir, non, a sair desta maldita COVID que nos ten pois nun trance moi moi complexo.
Sí, pois para poder sair diso, o Concello de Pontevedra fará distintos programas de axudas, como este do que falamos principalmente, o programa cultural Cabos Soltos. Anabel Gulías, concelleira de Promoción da Cidade de Pontevedra, moitísimas grazas por atendernos.
A vos, unha aperta.
Cope Pontevedra. Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa.
Y ahora, gracias a CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra, vamos a conocer más noticias.
Información de interés para los vecinos de Vilagarcía, porque pueden solicitar el pago personalizado de las tasas e impuestos municipales hasta el próximo 30 de abril. Por ser este el primer año y estar ya iniciado, solo se permitirá fijar 6 mensualidades de junio a noviembre, pero eso sí, a partir del 2022 serán los 12 meses del año.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
Cope Pontevedra.
Y en el 96.7, Cope Ría de Arosa. Estar informado.
Y te informas también a través de internet, de nuestra web cope.es/Pontevedra. Y ten preparados tus diales locales, porque seguimos hasta las 2 con más novedades de Pontevedra y de Arousa. Nos escuchas en el 97.0 en Cope más Pontevedra y en el 96.7 de tu FM en Cope Ría de Arosa. Escuchas Mediodía Cope aquí, a nivel local.
mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Quejas vecinales y reivindicaciones. Hoy en un nuevo día internacional que se conmemora para hacer visible algo eclipsado habitualmente. Te lo desvelamos enseguida, pero antes vamos a repasar más noticias.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
La actualidad local, cada día a las 2 y 20 en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. ¿Qué temas nos puedes adelantar a esta hora, Pablo?
Pues otro tipo de quejas, porque el Comité de Empresa de ENCE se ha concentrado esta mañana a las 11 delante de la subdelegación del Gobierno en Pontevedra. Hemos hablado con la representación sindical y nos han dicho que llevan 3 semanas esperando a que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera convoque esa mesa de negociación para hablar del futuro de la fábrica en terrenos de Lourizán. Una mesa en la que estarán el gobierno, también la empresa, los trabajadores, la Xunta de Galicia y hasta el consorcio de la Zona Franca de Vigo. Hoy a partir de las 2 y 20 todos los detalles y las noticias relacionadas con ENCE, porque hoy también se debate en el Congreso la polémica ley de cambio climático.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7 COPE Ría de Arosa. Estar informado. Deportes.
Vamos también con un adelanto de la información polideportiva a partir de las 3:30 de la tarde. Más detalles en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Y ahora ese adelanto con Ricardo de Miguel. Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
El Cisne, al final, en ese partido que tenía ayer, no tuvo opciones de puntuar para poder seguir soñando con salvarse.
No fue una muy buena tarde noche ayer para los chicos del Cisne. Aunque salieron bien al partido, que estuvo muy disputado durante los primeros 10 minutos, el Ademar fue poco a poco ampliando su ventaja hasta ponerse 14 arriba. Al final del partido, Ademar León 35, Dixa Modular Cisne 23. Siguen colistas los pontevedreses con 7 puntos, a 9 de una salvación que se antoja cada vez más complicada.
Son días claves para el futuro de este equipo pontevedrés que tenemos en la primera división del balonmano. Muy importante también la prueba de mañana que se celebra aquí en Pontevedra. El pasaporte olímpico de Teresa Portela se tiene que sellar aquí en Verducido.
Pues mañana arranca el selectivo de 200 metros en ese campo de regatas de Verducido y, como bien decías, podría certificar la plaza de Teresa Portela en Tokio 2021. 5 serán las oponentes de la canguesa en la prueba. En caso de conseguir la victoria, tendría certificada esa clasificación directa para los Juegos. Sin embargo, si no logra el triunfo, tendrá otras opciones para conseguir esa plaza.
Bueno, pocas hay mejores que Teresa Portela en su especialidad, en su distancia, así que le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo, porque en Tokio se podría convertir en la primera deportista española en participar en 6 Juegos Olímpicos, nada menos. Miramos antes del verano y los Juegos hacia este domingo, más cerquita. ¿Cómo prepara el Pontevedra su partido?
Pues sigue preparando con intensidad el partido contra el Sporting B. Un equipo, el rival del Pontevedra, muy joven, que viene de empatar en el campo del Coruso 1-1 y sumar puntos. La verdad es que va a ser un partido complicado, pero los de Luisito quieren sumar en esa visita a tierras asturianas para seguir como líderes de grupo y asegurar lo antes posible esa permanencia en la segunda Real Federación del Fútbol Español.
Pues a las 3:30 de la tarde, más detalles de noticias como esta. Gracias, Ricardo, te escuchamos.
Gracias, Silvia.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
1:34 del mediodía de este jueves 8 de abril, que es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Vamos a hablar de ello porque esta mañana en Pontevedra, a las 11, en el balcón de la Casa Consistorial de Pontevedra, el concejal de Bienestar Social, Marcos Rey, ha desplegado una pancarta conmemorativa. Ha estado acompañado por miembros de la Fundación Secretariado Gitano, entre otros de la mediadora intercultural Rebeca Flores, con la que ha hablado Pablo Romero esta mañana. Rebeca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué se celebra con este Día del Pueblo Gitano?
Bueno, pues hoy celebramos el 8 de abril, porque es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Hace 50 años que en Londres se hizo una cumbre internacional donde se instauró la bandera gitana y donde se reconoció la bandera gitana. Con esto también queremos dar a reconocer también pues que los gitanos somos ciudadanos de a pie, que además se nos tenga presentes y, bueno, un poco visualizar a la comunidad gitana, que somos bastantes aquí en Pontevedra.
Además, este 8 de abril llega después de un año de pandemia muy duro para todos. ¿Se han visto agravadas las condiciones sociales y económicas del pueblo gitano?
Sí, sí, y mucho además, porque sobre todo, a ver, nosotros somos una comunidad que nuestros mayores, para nosotros es un pilar esencial. Entonces sí que ha habido muchas pérdidas en el tema de mayores y, bueno, este año nosotros lo queríamos dedicar a nuestros mayores porque realmente son los que pues nos han sacado adelante, son riqueza, son grandeza y para nosotros, bueno, pues es lo máximo para la comunidad gitana, es respeto y bueno, queríamos hacer también un guiño para ellos porque sí que se ha visto que, bueno, nuestra familia es muy extensa y la pérdida de nuestros mayores nos ha afectado a todos. Pero yo creo que la pandemia ha sido generalizada, ¿no? Pero bueno, sí sé que, y las condiciones sí, porque, bueno, evidentemente los puestos de trabajo han ido a menos, pues desgraciadamente los gitanos, pues hay mucha gente pues que no tiene esos estudios o no tiene esa preparación para acceder al empleo y ha sido más complicado porque, bueno, si antes pues había 1.000 puestos, ahora hay 500 y sí que ha sido complicado para el tema de la reinserción. Pero sí que ha habido, por otro lado, otra fortaleza con la juventud gitana de querer formarse, de querer, pues eso, estar en primera plana en supermercados, gente que estaba haciendo prácticas se ha quedado a trabajar en esos supermercados en plena pandemia, no se han ido para acá, se han dicho yo tengo miedo al virus, sino que a trabajadores a ir a pie en mi casa mismo ya y bueno, ha habido 50-50, ¿sabes? Se han crecido de alguna manera, a decir, bueno, pues sabemos que nos tenemos que esforzar y tenemos que pues eso, que desarrollarnos y sacar fuerzas de flaqueza. Y por otro lado ha sido más complicado, porque ya era complicado para la comunidad gitana acceder a puestos de trabajo, pues se ha bueno, con el tema de la pandemia ha ido a peor, pero evidentemente para todos y sobre todo para las personas, pues eso, más vulnerables.
Pero se apuesta por esa integración, se apuesta también por mayor formación, eso progresivamente cada año va a más y eso es positivo también para la comunidad gitana, aunque claro, en este año de pandemia la situación es muy complicada para todos. Sí. Tú misma decías que este año se conmemora el 50 aniversario del primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres, aún así este año el foco, como dices, lo ponéis en los mayores, de hecho el lema de este año va referido también para ellos dentro de vuestra comunidad.
Exactamente. Es que, bueno, es eso, un guiño también, a ver, nuestros mayores y vuestros mayores. Es decir, al final, todos hemos sufrido la pandemia y hemos visto cómo nuestros mayores han sido, bueno, pues eso, más azotados. También queríamos reconocer a nuestros mayores por a lo largo de la historia, por esos valores que nos han transmitido de generación en generación. Y era un guiño hacia ellos, es un guiño hacia ellos, vaya.
Sí, porque este es un día también para recordar a todos los que se han ido por culpa de esta pandemia. Nos ha tocado vivirlo de cerca a todos, fundamentalmente a los mayores. Ahora estamos en ese proceso de vacunación que invita por lo menos ciertamente a la esperanza. ¿Y qué reivindicaciones os gustaría dejar patentes, Rebeca, para cerrar la entrevista?
Pues nada, yo siempre pido que den oportunidad, ¿no? Que no se queden con el gitano de porque un gitano ha hecho esto, los demás pagan, ¿sabes? Yo creo que eso es injusto. Sí. Hay de todo en la viña del Señor, pero la juventud gitana, las nuevas generaciones están apostando, están estudiando, están cada vez gente con más carreras universitarias, quieren integración, quieren trabajar. Y yo lo que pediría, no me diría la sino el ser gitano o no gitano, sino miraría a la persona para que pudieran tener esa oportunidad, por lo menos. Y nada, reivindicar el que eso, que no miren la apariencia, sino que miren a la persona, a la validez de la persona, lo que tiene adquirido la persona y los valores. Eso sería importante, yo creo que para empezar. Y sí que hay en la Viña del Señor, hay de todo, claro que sí, no vamos a negarlo, pero después pagan justos por pecadores, es decir, la gente que está formándose, que quiere salir adelante, pues no le dan oportunidades, pues a lo mejor por otros que a lo mejor no lo están haciendo bien. Y no todos tienen por qué pagar el mismo pacto, ¿sabes?
Uh-huh. Igualdad de condiciones y de oportunidades que nos merecemos todos justo, en esta nuestra justo. Sociedad. Es uno de los mensajes con los que nos quedamos en este Día Internacional del Pueblo Gitano. Hablamos de ello con la mediadora intercultural de la Fundación Secretariado Gitano, Rebeca Flórez. Muy amable y muchas gracias.
A ti, muchas gracias. Buen día.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ahora vamos a hacernos eco de una queja de los vecinos de Mourente, y que seguro que tú también tienes esta queja, la compartes. Si por ejemplo vas al McDonald's o al bazar de la Avenida de Lugo, aparcas un poquito lejos y tienes que ir andando por las aceras porque la verdad dejan mucho que desear. Eso es lo que nos dice el presidente de la Asociación de Vecinos Moldes Mourente, Eulogio Sartier. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Descríbenos los puntos negros de esta zona para los peatones.
Vamos a ver, los puntos negros, por así decirlo, empiezan después de la gasolinera, antiguamente que se llamaba gasolinera de Rivas, que ahora es de Texas. Empiezan ahí los puntos negros. Y son, la palabra negros le queda pequeño, porque que las aceras estén más altas que el asfalto, 15 centímetros, es alucinante. En sitios 15, en otros 8, en otros 10. Y que no tenga accesibilidad porque la gente que está en sillas ruedas, o ya no silla ruedas, son la gente que va a comprar con los carros al Lidl, que va a comprar pues a tomar algo a Madonas, al día que está allí, sí, o que vaya paseando, que se encuentre con eso, me parece una... Y tenemos Correos, que también está cerquita allí, hay también un bazar de los chinos también, es que es alucinante. Aparte de un almacén de pinturas Alborada, varios confesionarios de coches. Es una avenida, por así decirlo, de naves pantalla, que quiere decir que la dejaron así para las industrias, entre comillas, y es alucinante.
Claro, porque, por ejemplo, nos dices, desde esa gasolinera, por un lado no hay aceras, pero justo además por el lado de la gasolinera hay un tramo que hay un contenedor y tampoco hay, te tienes que meter un poquito a la carretera, ¿verdad?, los peatones para pasar.
Y tenemos un problema ahí, porque mismo... donde está la gasolinera hay la subida que va al colegio de Villaverde,
sí,
donde muchos antes la gente pues llevaba a los niños en el coche, pero ahora con la pandemia sabemos bien claro que pues aprovechan, van andando, y la economía también está un poco fastidiada y la gente va. Es alucinante mirar cómo los niños rozan los coches y no se hace nada, ni subiendo para arriba al colegio de Villaverde ni la zona de la gasolinera. Sí, es verdad que hace unos años, voy a quedarme corto, pero más de 4 años, pintaron un paso de cebra así, pero es que de nada sirve. Y subiendo para arriba, ya te digo, como acabas de decir tú, hay la parte izquierda subiendo, que hay un tramo, pues debe ser casi más largo que la gasolinera, que no tiene acera. Lo otro es, por si tiene, impracticable. Después, la zona donde está que hay Piñero Sport, por ejemplo, que no quiero llamar publicidad, pero bueno, donde hay una cosa de deportes, lo mismo, tiene eso alucinante. Es que una cosa es decirlo, otra cosa. Hace poco, también, para cuestión de 4 o 5 meses, yo soy en la reunión, estaba el señor alcalde. Me ha dicho que eso lo conocía muy bien y que estaba bastante en lo que cabe, bastante bien. Y yo, pues claro, no te dejan réplica. Le dije que cuando quisiera que visitara esa zona, porque esa, ya lo digo, queda muy muy corto decir punto negro, porque es algo... losetas de suelo despegadas, donde está el Lidl, la entrada de coches entrado y salida para afuera está adelantada completamente. Se metió una denuncia ayer, se llamó a la policía local para que tomara atestado, a ver si así hacen algo de esto, porque es la única forma. Que ahora mismo este concello es la única forma. Una señal que había allí costó año y pico para que la colocaran. Quiere decir que la señal, por lo que fuera, se cayó, año y pico, y siete escritos por registro. Esto es cómo funciona este concello, que no estoy contra el concello, pero es que es alucinante. Nos tienen tapado, después gastan pues lo que gastan en otras cosas, y eso, que con simple una empresa, que tienen una empresa que es la de mantenimiento, que trabaja para el concello, yo no digo que le hagan la inversión como están haciendo pues el Obrero Crespo, antes Supercor y esto de hacer años, ¿no? Por lo menos, ya que se lucen y van por los sitios diciendo que Pontevedra pues es accesibilidad, que lo demuestren, porque no lo están demostrando.
Me llama la atención, por ejemplo, en lo que mencionabas ahí en la zona de la tienda de deportes que hay en la avenida de Lugo, que tiene una acera que está cementada de hace poco, así a modo de rampa en una parte. ¿Has visto ese parche?
Sí, sí, lo miré ayer y eso debió ser pues alguien de allí, de algún, vamos a decirlo entre comillas, alguna nave de esa que a lo mejor hizo algún cemento tal, lo hizo, pero aún así... Bueno, pues aún así, pues claro, estaban las baldosas arrancadas y toda la historia, porque ahí caía, ya cayó la gente, aún así pues está de esa manera muy alto. Pero bueno, porque llega un momento que tú tienes que hacer algo, pues nos pasa a nosotros en algunas cosas, por más que dices, por más que dices, por más que metes escritos, no te hacen caso. Y luego algún vecino o alguien, o mismo pudo ser el ayuntamiento, pero yo por lo que tengo entendido, creo que no, porque por allí no miraron a nadie. Y el ayuntamiento por lo menos.
Pues esa es la queja, está presentada oficialmente y aquí, como digo, nos hacemos eco de ella, de mejorar la accesibilidad en esa zona, tanto a las personas que van caminando por ahí habitualmente como, pues eso, si aparcas sí. En el Lidl y luego quieres cruzar a Correos para hacer otro recado y no moverte en coche todo el rato, pues tienes que pasar por esas aceras que están muy altas en algunos de los tramos y en otras literalmente rotas. Oye, más que... Sí.
Y si me permites un segundo.
Claro.
No, esto no salió la denuncia de hace 4 o 5 días. Ya llevamos casi año y medio, 2 años metiendo 2 veces. Y uno al propio señor alcalde de Pontevedra. Es decir, unas irán dirigidas a obras y otro al señor alcalde. Y lo más gracioso, que habla mucho de que contestan. Lo más gracioso es que ni se dignan a contestar. Es decir, en los escritos van nuestro teléfono, nuestra asociación, nuestro correo electrónico, ni se dignan a contestar. Y lo más gracioso de todo es que después hacen sus obras faraónicas de 5, 6 millones, 13 millones, y una obra que tienen una empresa para eso, ni se dignan ni a mirar. Por lo menos, yo me imagino que el Concejo de Pontevedra tendrá gente, vigilantes, que trabajan, que a cada escrito, no hoy ni mañana, pero pueden coger y revisar ese escrito y mirar si es verdad o mentira y contestar. No, no. Y a nosotros se nos contestó de una alcantarilla, porque no sale de este tema, pero se nos contestó 3 veces y con 2 cartas especificadas. Una nos la mandó Villaco y otra se nos contestó. En cambio, donde hay unas alturas de unas aceras es que no contestan. Y esto llevamos casi 2 años y pico denunciándolo y exigiéndolo, porque es nuestro deber. Aunque coincide que es en nuestra zona, Murente, hay mucha gente que va comprando, andando a esos centros, ahí arriba, y es alucinante mirar a la gente mayor con los carros, los malabares que tiene que hacer para cruzar de un lado a otro o subir las aceras. Pero aquí, yo es que no, realmente es que cada día lo entiendo menos esta Pontevedra.
Y al final a esos supermercados que tienen aparcamiento, pues por evitar esas incomodidades, mucha gente optará por ir en coche, que es más cómodo y es precisamente lo que se pretende evitar. Así que hoy hablamos también de esa paradoja.
Exactamente. Y aún más, ahora ahí tenemos una, por ejemplo, como acabas de decir tú, una comida rápida, pero muy pronto tendremos otra empresa que ya ha comprado un terreno, había un lavado, que también habrá otra cosa que decir, que tendremos mucho más coches que van a ir ahí, pero es que es el señor concejal de Pontevedra, por así decirlo, es que no sé lo dónde mira, o parece que aquí primero se huye de hacer las cosas como hay que hacerlas, y después parece que gastar 2 veces. Y lo lógico es que lo que siempre le digo yo muchas veces cuando voy al concello, bueno, ahora no se puede hablar con los técnicos ni nada, porque con esto de la pandemia se excusan eso. Ni que le hagas una entrevista ni nada, es que se excusan en que, bueno, estamos en pandemia. Yo, por ejemplo, con otros organismos, con mismo, por ejemplo, con la Xunta de Galicia, o con la Administración Central, no tengo ningún problema, me dan una cita y se habla. Pero en el concello se cierran y te dicen que es pandemia y no pueden hablar con él. Y es que no lo entiendo. Es que es una excusa tan burla como diciendo, bueno, pues mientras esto sigue así, nosotros estamos como el caracol, nos ponemos aquí dentro y ya está. Y eso me parece a mí que el ciudadano de Pontevedra tiene que darse cuenta que no merecemos lo que nos está pasando. No nos merecemos lo que nos está pasando, porque es más de lo mismo. Es muy bonito ir a cualquier sitio y ganar un premio, pero enseñando lo que quieren enseñar. Pero que enseñen lo que realmente tienen que enseñar. Y luego, si Pontevedra es un ejemplo para Barcelona, como dicen ahora, que vienen de Barcelona a mirarlo, que miren lo que es Pontevedra. Pero no digo ya el rural, que el rural ya no quiero hablar del rural porque ya es. Esa zona casi pertenece al casco urbano. Y esa zona fue requerida por el concello que el Ministerio de Obras Públicas, el gobierno central, se la cediera. Así es. Y es del concello. No nos pueden decir que es del... No, no. Eso es competencia de ellos. Si en aquel momento estaba con esa, como estaba, no voy a decir que estuviera mejor ni peor, lo que tienen que hacer es pedir que se modificara y arreglara, como pasa en el tramo que tenemos en nuestra zona, en la carretera que va de Pontevedra a Fonte Caldelas, es dependiente de la Xunta de Galicia, que la quiere transferir, pero el concello debe ser que, pues, en ese momento, pues mira lo que era, le está pidiendo a la Xunta unos arreglos en esa carretera para coger el trozo de esa carretera.
Pues hoy, Eulogio Sartier, presidente de la Asociación de Vecinos Moldes Mourente, hablamos de este tramo, que, como dices, es carretera nacional, aunque ya en ese tramo urbano cedido al concello. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te hemos contado en este tiempo de actualidad local, si quieres lo repetimos, nunca está de más, ya lo digo, el cambio en las normas, en las restricciones en distintos ayuntamientos, cambios en Ogrove, en Ailla y en Sanxenxo. En Meis se mantienen con más restricciones que los demás, pero no cambian. Más allá de las normas, eso sí que es verdad, es importante entender el porqué de esas normas y qué es lo que tiene más riesgo y qué tiene menos riesgo de que nos podamos contagiar de coronavirus. Para eso, pues nos lo tienen que explicar, eso está claro, que nadie nació aprendido. Un panadero no tiene por qué saber de epidemias ni tampoco una arquitecta, cada uno lo suyo. Por eso nos toca escuchar a médicos. Javier Caneda es concejal de Sanidad de Ogrove y nos ha trasladado cuáles son las dudas más frecuentes que ven los vecinos.
A ver, a maioría das dúbidas da xente son respecto a si cando xa teñen posta a primeira vacuna, si xa están inmunizados, si tendo as dúas poden andar, como andábamos antes, de casa en casa, non utilizar medidas. Non é aconsellable por dúas cousas. Primeiro, porque as vacinas non teñen un 100% de efectividade. A que máis efectividade ten, ten un 94%, co cal tamén podemos considerar que non podemos estar dentro deses 6 nos que non foi tan efectiva. Segundo, porque ainda se están facendo estudios para ver se realmente incluso entre xente vacinada pode haber posibilidades de non só de contagiarse eles, en que teñen os síntomas moito máis atenuadas, que eso sí que se sabe, sino a posibilidade de contagiar a outras persoas ainda que non estemos vacinadas. Terceiro, non temos algo que se chama inmunidade de rebaño, inmunidade de grupo, co cal, hasta que a teñamos, debemos de seguir mantendo ao máximo que podamos todas as medidas que se nos xeron e que pouco a pouco, pois eso, foron concretándose máis e fomos vendo con máis objetividade e con mellor perspectiva e con máis conhecimentos por donde iban os tiros, por donde iban os contagios, que hoxe en día, pois eso, vese que é máis en espacios cerrados, mal ventilados, etcétera.
Y si pensamos en las normas, vamos a volver a escuchar a Javier, porque a día de hoy está prohibido ir a casa de nadie, por ejemplo. No podemos ir a casa de nadie, cada uno en la suya, para quedar en espacios públicos. El motivo, aunque no se repite mucho, pero es un poco que en el bar o en la calle, si no cumplimos las normas, que es guardar la distancia y estar siempre con la mascarilla, pues nos puede multar la policía y se supone que así vamos a cumplir. En cambio, en casa, ¿quién nos vigila? Tenemos que ser nosotros responsables. El criterio de la Xunta es en todo caso, permitir estas reuniones en casa. Y por eso ahora, desde el sábado, se terminan estas normas acordadas para toda España en Semana Santa, y desde el sábado sí va a volver a estar permitido quedar en casa de personas con las que no convivimos, con un límite de 4 personas, que también hay que recordarlo, que no se puede juntar más gente. Así que es un nuevo cambio, y hablamos de los motivos. Pues tiene su parte de lógica también, porque si un abuelo necesita que su hijo le cambie una bombilla para no tener que subirse a una silla y que se pueda caer, pues es una tontería, pero ahora mismo no se puede, está prohibido. Así que la clave es tener sentidiño. El concejal de Sanidad de Dogrove, Javier Caneda, llama la atención especialmente en no quitarse la mascarilla cuando estamos en familia o con amigos con los que no convivimos. Si fuésemos a cambiarle hacerle una chapuza, ayudar en lo que sea a alguien a otra casa, tenemos que ir con la mascarilla.
Y precisamente de ahí, desde donde está viendo todos los aumentos que estamos viendo, en que a reuniones, sean de familiares no convivientes o de amigos, dentro de domicilios o dentro de espacios techados con poco ventilación y donde se quitan más mascarillas, o mismo si se pasa mucho tiempo en el que se ponen las mascarillas en esos espacios pequeños y mal ventilados, es donde más se producen los contagios. Ahí es donde más debemos de incidir ahora mismo, que por favor la población no tenga ese tipo de reuniones, que é moitísimo, moitísimo máis perigoso, que é moitísimo, moitísimo máis fácil contagiarse nun sitio pechado, nun sitio dentro dunha casa, en calquer sitio pechado e sen ventilación, que, por exemplo, no exterior. Que non quere decir que no exterior non hai ese risco, pero é moitísimo menor, co cal moito cuidado e evitar no máximo posible todas esas reunións que se teñen a veces, pois eso, nunha celebración familiar, total, non pasa nada, ningún de nós parece ter síntomas, todos estamos ben, sí, pero pode haber un, ou ben que ainda este empezando os síntomas, e ser corexoso, porque o mellor empece de mañan a ter unha sintomatología máis pura, ou algún positivo sintomático, que pode facer que toda a nosa familia dentro de 4 días estén confinados.
Habla Javier desde la experiencia de toda esta pandemia, tratando con pacientes, con positivos, unos sin síntomas, otros con síntomas más o menos graves, y pues dedicado al 100% también a este trabajo, que es, por ejemplo, atendernos a nosotros para que os podamos contar cuáles son los consejos que nos dan. Guardar siempre las distancias, intentar evitar los lugares cerrados y, además, si tenemos que ir a un lugar cerrado, estar el menor tiempo posible, preferentemente que esté bien ventilado. Y la mascarilla no se quita nunca, ni con nuestro hermano más querido del alma, si no vivimos con él, para así evitar contagios o brotes familiares como alguno de los que se ha dado en Ogrove en estos últimos días, y han subido un montón los casos positivos de coronavirus en este ayuntamiento en particular, y eso hace pues que las normas sean más restrictivas ahora para intentar frenarlos y tener controlada la situación. Además, de forma paralela, esta semana ha comenzado un cribado tanto en centros educativos como a menores de 50 años. Y hemos visto que en pandemia una buena alternativa a las reuniones en espacios cerrados es hacer retransmisiones por internet. Eso es lo que van a hacer desde el Concello de Poio en una jornada en la que se va a inaugurar una exposición y una mesa redonda, también un coloquio que se va a hacer alrededor de Tambo, una exposición que se podrá visitar en los claustros del monasterio de Poio. Tambo, Ailla soñada, Ailla posible. De ella van a hablar el próximo sábado 17 de abril y te daremos cuenta de esta iniciativa en los próximos días, porque ya hablamos de la semana que viene. Aquí nos centramos en el aquí y ahora. Ogrove cerrado, prohibido verse con no convivientes en el ayuntamiento de Ogrove. Además, también la hostelería ha tenido ya que desde hoy echar el cierre y solo poder atender comida para llevar o servicio a domicilio. Cambios también en ahí, ya que no pueden servir en el interior de los locales de hostelería, solo terraza, y en cambio, cambio para mejor, en Sansenxo, valga la redundancia lo de los cambios, porque aquí los bares ya pueden servir, aunque sea el 30% del aforo, en el interior de bares y restaurantes. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
las 2, la 1 en Canarias.